Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, muy buenos días, ministro.
Maestro, buenos días, un saludo para ti y todos tus oyentes.
Ministro, primero, ¿cómo es el anuncio suyo sobre el fútbol?
A ver, maestro, el anuncio sobre el fútbol es el siguiente. Nosotros, durante el periodo desde el que queda del año, muy seguramente no vamos a tener posibilidad de tener fútbol a puerta abierta, es decir, con público. Esto en razón al tema del distanciamiento físico. Es muy difícil mantener un distanciamiento físico con una con tribunas y con todo el tema multitudinario del fútbol. La decisión diferente a puerta cerrada depende necesariamente de lo que vayamos planteando y el desarrollo mismo del proceso de apertura gradual que hemos y flexibilización que hemos venido implementando.
Sí. Ministro, pero es decir, no a puerta abierta, pero a puerta cerrada, ¿sí podría, aún hay posibilidades de que este año haya fútbol?
Hay posibilidad, habría posibilidades, como todos los demás sectores de la economía, del deporte, sociales. Realmente el proceso, como se plantea la apertura, es una gradualidad en la cual se va mirando sector por sector, área por área, y se van tomando decisiones, manteniendo siempre unos parámetros básicos que tienen que ver sobre todo con mantener el distanciamiento físico. Y aquellos temas multitudinarios realmente sí es muy difícil que los tengamos a lo largo del año. Pero eso no quiere decir que no se pudiera eventualmente tomar la decisión de abrir el fútbol a puerta cerrada.
Doctor, uno lee el protocolo que se pasó, usted ya lo ha analizado, lo tiene en sus manos. Ese protocolo habla de una primera fase de pruebas, nunca habla de que tal fecha tiene que arrancar. ¿No se podría ir arrancando por esas primeras fases, que es de aproximación, de pruebas, de tratar de empezar a sembrar lo que puede llegar a ser el regreso del fútbol a puerta cerrada?
Sí, eso se va a ir analizando en la medida de cómo nosotros definimos un grupo de indicadores que vamos a darle seguimiento. Es en el comportamiento de esos indicadores donde vamos a tomar las decisiones realmente sobre todos los temas. Es decir, la puerta, el tema no está cerrado, pero sí evidentemente lo que tenemos que tener es mirar algo que en este momento no conocemos completamente, pero que vamos a seguir cuidadosamente, y es cómo se nos va a comportar la epidemia en esta gradualidad que hemos venido implementando.
Doctor Ruiz, aislar a, digamos, son 20 equipos, 20 jugadores a 400 jugadores en cuatro sedes, digamos, que es más o menos lo que ha pensado alguno de los directivos, aislar a la gente que está en los hoteles, que trabajan para ellos, aislar a los árbitros, a la gente de la televisión. Desde el punto de vista, usted que es una persona experta en esto, ¿es demasiado loco pensar que esa comunidad de personas, digamos unas 1,000 personas distribuidas en cuatro ciudades sin tener que hacer muchos viajes, se puedan aislar y pueda regresar de esa manera al fútbol?
Eso habría que mirarlo. Yo soy experto en salud, no soy experto en deporte. Tenemos que sentarnos con el ministro del deporte, como se ha hecho con todos los protocolos, y entre las dos, entre deporte y salud, revisar cuáles son las condiciones de distanciamiento físico que existen y cómo se podrían, digamos, mitigar esos efectos. Eso sería lo que tendríamos que entrar a analizar en las próximas semanas.
Ministro, pero usted nos habla de unos indicadores que tienen que revisar para ver si se puede volver al fútbol a puerta cerrada. ¿Qué indicadores son? ¿O será más bien, ministro, que es que el fútbol está en fila a ver cómo sale esta flexibilización inicial de la cuarentena para poder entrar?
Todos los sectores que no están abiertos van a ser sometidos a evaluación paulatina en términos de cuáles sectores sociales y económicos generan mayor o menor proximidad. Eso es básicamente, y con eso, como hacen los indicadores, vamos a ir abriendo paulatinamente si esos indicadores nos dan efectivamente la posibilidad de y la tranquilidad para poder hacerlo. Eso es básicamente todo.
Sí, ministro, algunos países de Europa jugaron partidos de fútbol a puerta cerrada y a pesar de eso se convirtieron en una bomba biológica. Hubo un aumento exponencial de casos de contagios de coronavirus. Y aquí, en medio de todo, es un deporte de contacto. Son 25, 26 personas, incluyendo árbitros, en un rectángulo que termina siendo muy corto y a veces no se respetarían los espacios y las distancias. A pesar de eso, ¿el gobierno plantearía la reapertura del fútbol a puerta cerrada?
Eso es lo que tenemos que mirar con mucho cuidado, cuál es el nivel de contacto físico que existe con el Ministerio de Deporte, porque sí, efectivamente, como ustedes saben, países como Italia han decidido finalmente no abrir el fútbol por la cercanía que se da, naturalmente menor de los 2 metros que se pide para el COVID, y esa es una situación que habría que mirar y revisar, digamos, con debido cuidado por parte especialmente del Ministerio de Deporte, para poder plantear la posibilidad, si existe o no la opción, de hacer un protocolo al respecto.
Sí, señor ministro, a propósito de todo esto, hoy la cifra en Colombia, estamos en 5.600 casos de coronavirus y estamos en 253 muertos. Estas cifras, teniendo en cuenta que estamos completando un mes y medio, ¿estas cifras son buenas?
Sabes, Néstor, que yo creo que son buenas, que nos muestran en las últimas semanas especialmente una modulación en el incremento. Es decir, nosotros estamos realmente con una estabilidad y una tendencia a la baja en términos de números, tanto de hospitalizados como de fallecidos, desafortunadamente, y también el número de casos. De un día a otro, del día anterior al día de hoy, tuvimos 218 nueve casos, que es como un número relativamente constante y estable a lo largo del tiempo. Y eso obviamente puede cambiar, pero nos indica que estamos en una etapa en la cual podemos estar planteando esta apertura a los dos sectores, del sector industrial y del sector de construcción, con una relativa tranquilidad, pero obviamente siempre a una vigilancia estrecha.
Sí, ministro, ¿y a qué cifras o en qué niveles deberíamos estar para que se mantengan las reaperturas y para que el gobierno considere abrir otros sectores?
Ahí entra nuestro grupo de indicadores que hemos venido planteando. Obviamente, seguir vigilando el número reproductivo, la tasa o el robo, el RT, que es el número de personas que transmite el índice de transmisibilidad, la velocidad a la cual se expande, la cuenta de casos nuevos, la mortalidad, la tasa de mortalidad que estamos teniendo por COVID, la mortalidad general, cada cuánto tiempo se nos están duplicando los casos, el índice de positividad, que es el total de muestras que tomemos, cuántas son positivas. También muy importante, la tasa de ocupación de unidades de cuidado intensivo. En este momento estamos alrededor de un 50%, entonces es como la línea de base sobre la cual podemos arrancar. Y también estamos planteando otros indicadores, que son básicamente el indicador de movilidad en el transporte en 5 ciudades, que tenemos el parámetro del 35%, que no se debe superar, de espacio disponible en los vehículos. Y estamos planteando también un indicador que buscamos medir densidad de personas en espacio público y en ciertos espacios, a través de el número de transacciones presenciales que se realizan dentro del sistema financiero y también en supermercados. Con ese grupo de indicadores vamos a estar monitoreando el transcurso de la epidemia y mirar cómo día a día se nos va transformando esto para poder eventualmente tomar decisiones al respecto.
Ok. Ministro, una última pregunta sobre las cabinas desinfectantes que están instalando en muchas oficinas, en muchos puestos de trabajo, inclusive en conjuntos residenciales. Unas cabinas que son básicamente un cuadrado de tubos de PVC y aspergen a la gente. Eso es como si le estuvieran rociando a uno químicos, o le están rociando a uno químicos. ¿Esas cabinas sirven o no sirven?
Pues el químico que nosotros hemos recomendado es el hipoclorito. Si se hace con hipoclorito, funcionan, pero también hay que tener, y podrían eventualmente proteger también, pero tiene mucho que ver con la manipulación, la forma en que se manipule y el manejo específico frente al respecto. Nosotros las hemos estado mirando y precisamente le pedí al ministerio que nos haga una evaluación de la efectividad de estas medidas. Incluso te cuento que nos han llegado unas cabinas pequeñas también para uso en unidades de cuidado intensivo, que tratan de aislar al paciente, una experiencia bastante interesante, pero también hay que mirar cómo esta manipulación debería tenerse cuidado para no generar efectos, porque una cosa es que se proteja y después, cuando se manipule, las personas que manipulen debe tener el cuidado suficiente para que no se contamine ellas mismas manipulando y limpiando la cabina posteriormente.
Sí, a propósito de artículos, ministro, la Asociación Colombiana de Infectología recomienda no usar guantes durante la emergencia. En su concepto, usted como médico, como epidemiólogo, como ministro de Salud, ¿recomienda o no los guantes?
Nosotros seguimos la recomendación de la Sociedad Colombiana de Infectología. Mira, ellos son la entidad realmente más idónea. Con ellos se ha planteado un consenso nacional de medidas de protección y realmente el planteamiento que ellos hacen es el más adecuado, el más idóneo para el país.
Sí. Ministro, entonces la recomendación es no usar guantes.
La recomendación sería usar guantes en las condiciones que estén indicadas específicamente en los protocolos que hemos expedido, especialmente en los protocolos generales de bioseguridad, la resolución 666.
Sí, la teoría de la Asociación Colombiana de Infectología es que los guantes impiden el lavado frecuente de las manos, ¿no es verdad?
Es probable que la gente se confía, usa el guante, y al usar el guante tiene esa falsa sensación de protección. Después, cuando se quita el guante, si no se lo quita de la manera adecuada, puede tener una contaminación. Sí. Y si no se tiene el cuidado del adecuado lavado de manos posterior a quitarse el guante, igual que sucede con el tapabocas, podría generarse una contaminación.
Sí, pero
de manera que lo relevante aquí es seguir los protocolos.
Claro, pero ministro, ¿no estamos recorriendo con los guantes un poco el camino que ya recorrimos con los tapabocas? Con los tapabocas comenzamos con la orden del gobierno que decía no los usen. Y a los 15 días la orden fue la contraria, fue por favor usen tapabocas y ahora es obligatorio para el espacio público. Aquí los guantes lo que hacen es proteger cuando usted va al supermercado o va a la farmacia o va al cajero electrónico. ¿No es una protección adicional?
Es una protección, pero como te digo, está en la manipulación, la forma en que se quita, se pone el guante, en el cuidado que se debe tener, cómo efectivamente eso se realmente es un elemento de protección. Y mira, y frente al tapabocas, la realidad es que nosotros hemos seguido siempre las recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud. En principio ellos dijeron que el uso de tapabocas solo estaba indicado para personas que tenían contagio o que estaban cuidando a personas contagiadas. Al cambia esta definición después de unos análisis que se hacen en Asia, y eso es lo que implicó el cambio efectivo en la recomendación hacia el tapabocas como elemento continuo. Yo creo que aquí no hay, Néstor, aquí no hay decisiones finales, completas. Sí, la evidencia sobre el COVID se va manejando y se va construyendo en la medida que salen estudios, y eso es lo que se ha tratado de hacer.
Sí, es decir, ministro, eso traducido quiere decir, usted y los expertos, los científicos, todos estamos aquí prueba y error intentando acertar, nadie tiene la verdad,
sí,
¿no?
Eso es absolutamente cierto.
Sí.
Todos los días surgen nuevos protocolos. Sí. De temas que sirven, que funcionan, y aquí tenemos un grupo de evaluación que hemos montado en el ministerio con el IED, con un grupo de universidades, con los infectólogos, para ir evaluando esa evidencia, porque la cantidad de iniciativas que surgen es inmensamente grande, y definitivamente estamos construyendo evidencia sobre el tiempo. Entonces tratamos de llevar siempre lo que tiene mayor solidez científica, pero a veces eso puede cambiar, evidentemente, sí, de acuerdo con nuevos estudios.
Ministro, déjeme hacerle ahora sí la última pregunta sobre los test no aptos, los test que salieron falsos, que usted mencionó hace algunas horas, hace algunos días. Sí. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Cuál es la denuncia concretamente?
Mira, esa fue una definición tomada fuera de contexto. Yo me estaba refiriendo específicamente que en otros países se habían encontrado situaciones en las cuales se habían validado algunos test y después han resultado test de malas condiciones. En Colombia todavía, en estos por el tipo de test rápidos, nosotros no hemos hecho adquisición de test. Me pusieron la palabra compra cuando yo nunca dije la palabra comprar. Entonces, esa es la...
Ah, usted
la
no se refería... Colombia no ha comprado test chimbos, ministro.
Hasta ahora todavía no hemos comprado test del tipo de test que me estaban preguntando en ese momento, que era test de anticuerpos.
¿Y usted se refería al caso de España?
Casos como el de España, y creo que Inglaterra también ha presentado situaciones de ese estilo. Eso es una situación que no es fácil, Nelson, en la medida que no existe prueba perfecta. Realmente existen pruebas con unas capacidades, con unas sensibilidades, con unas capacidades de detectar, pero el número de falsos negativos y positivos todavía es importante en pruebas que no son perfectas.
Sí. Ministro, precisamente quería preguntarle sobre los respiradores, que pues hemos visto cómo hay una pelea mundial, el mercado está muy difícil, usted ha intentado por varios lados la compra. Al final de cuentas, ¿qué se ha logrado? ¿Qué ha logrado usted en el mercado de compra de respiradores?
Mira, en este momento se llevamos ya asegurados cerca de más de 2.500 respiradores. Es una pelea muy desigual porque evidentemente hay una competencia mundial por estos elementos. Países que han restringido la productores y han restringido la venta. Yo creo que nos ha ido bien comparativamente con otros países de Latinoamérica, pero evidentemente tenemos necesidad de seguir adquiriendo. Y ahí es donde está.
¿Y llegan cuándo, ministro? ¿Y llegan cuándo? Porque ustedes, según nos contó, ya está el 50% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y no hemos entrado en la cuarentena flexible. Entonces, pensaría uno pues que de todas maneras se van a necesitar muy pronto.
Nosotros tenemos un plan de 4 etapas. La primera etapa es la etapa en la cual utilizamos las que ya están instaladas, que están en este momento disponibles. Es decir, nosotros debido a la situación de cuarentena, en tanto se ha reducido sustancialmente la mortalidad, los accidentes de tránsito, y se ha reducido sustancialmente los homicidios, y también se está haciendo un uso más racional de las unidades de cuidado intensivo. Se ha logrado que de las 5.400 unidades de cuidado intensivo que hay en Colombia, más o menos el 50% en este momento ya estén habilitadas. Pero estamos haciendo semanalmente una encuesta con todos los hospitales que tienen unidades de cuidado intensivo para establecer ese nivel. Y el nivel que llevamos al día de ayer era del 51% de unidades de cuidado intensivo disponibles. Esa es la capacidad inicial con la que contamos, digamos, para en este momento de apertura, contar y tener la disponibilidad aproximadamente unas 2.500 que estén habilitadas y que sean disponibles para la potencial llegada de pacientes. Después vienen, al lado vamos a estar haciendo la compra de equipos que empezarán a llegar desde mayo, durante los próximos meses, y como se hemos venido desplazando de alguna manera, el pico epidémico, nosotros tendremos que la posibilidad de ir adquiriendo en la medida que se nos va generando e instalando en unidades de cuidado intermedio, en la medida que vayamos teniendo, nos van llegando los ventiladores. Unidad de cuidado intermedio son igual a una unidad de cuidado intensivo, solo que no tiene un ventilador. Se necesita el ventilador y esa sería la segunda etapa en la cual ya podríamos habilitar otras 2.500 unidades adicionales para poder estar listos para atender lo que se nos viene en los meses subsiguientes.
Es el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, con las cifras, la actualización alrededor del coronavirus y la situación con nuestro sistema de salud. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Néstor, muchas gracias.
Feliz
un saludo
día.
Para ti y para todos.
Gracias.
Siempre. Chao.
Estás escuchando Blue Radio.